Desde ayer, la policía tiene prohibido desplegar efectivos en el Estadio Centenario y el Parque Central por orden expresa del presidente José Mujica al Ministerio del Interior. Algo van a tener que hacer o se van a terminar quedando sin deporte. La frase pertenece al subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, en una entrevista que publica esta mañana el diario El Observador. Allí, en primer lugar, le preguntan cuál fue la decisión que tomó el presidente Mujica. Él contesta: la orden que tengo es no cubrir con custodia policial el Parque Central y el Estadio Centenario. ¿Por qué esos dos estadios y no otros? Porque ahí es donde se está desarrollando últimamente la mayor cantidad de incidentes. La idea, dice Jorge Vázquez, es que los actores que tienen algo que ver con este tema de la violencia en el deporte tomen algún tipo de medida que sea efectiva. Hace mucho tiempo que se viene hablando, se vienen flexibilizando medidas, siempre se piensa que vendrá alguna respuesta adecuada por parte de la hinchada, de la dirigencia de los equipos o de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero en la medida en que no hay una contrapartida en este sentido, la decisión del presidente de la República es que no se cubran esas canchas. ¿El problema son las canchas o algunos clubes? Es la pregunta siguiente y la respuesta. El problema es generar un hecho que haga que exista una reacción por parte de los actores para que le encuentren una solución a este problema de la violencia en el deporte. Es el tema del día, es una verdadera conmoción, no solo por el hecho de que el fútbol de este fin de semana, y quién sabe cuántos otros, quede en cuestión, sino por lo que está detrás, por la violencia que vuelve y que siempre es capaz de sorprender con niveles nuevos de agresividad, de locura, de comportamiento cada vez más alejado de lo que es el fútbol, se supone, como entretenimiento, como disfrute, que podría y debería ser algo, un espectáculo que la familia completa pudiera observar allí mismo, ¿no? Es el tema del día, y sin embargo cuesta encontrar a los protagonistas. Por supuesto que la producción de En Perspectiva ha estado procurando hablar con el propio subsecretario Jorge Vázquez. La respuesta es que no va a hacer más declaraciones. Por supuesto que también hemos ido en busca del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el doctor Bauzá. Por supuesto que hemos ido también en busca de las autoridades del Ministerio de Turismo, por ejemplo, el subsecretario Antonio Carámbula. Por ahora, ninguno atiende el teléfono. Gonzalo Delgado, del equipo de 13-0, sí, está con nosotros. Buen día, Gonzalo.
Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo observaron ustedes una respuesta tan drástica como esta que se conoció anoche?
Bien, ayer ya hablábamos bastante del tema en 3-0 con el profe. Está claro que a esa hora todavía no estaba la noticia de que dio Vázquez horas después y que pone en riesgo la continuidad del fútbol. A ver, acá hay un montón de hechos que se han ido juntando y acumulando en el tiempo y que evidentemente no tienen solución. ¿Hace cuánto que estamos hablando de cómo parar la violencia en el fútbol? ¿Y hace cuánto que hay discursos en pos de eso? Y también algunas medidas. Yo creo que no todas han funcionado del todo bien, pero evidentemente acá hay varios puntos que deberían rediscutirse. Algunos más profundos, que como por ejemplo el vínculo de estos barras con sus instituciones, que es algo que les marca, me parece, el Ministerio del Interior a los clubes.
Sí, yo diría, Gonzalo, que ahí está el nudo de la cuestión, ¿no?
Claro, pero es un nudo que me parece que tienen que deshacer entre todas las partes. ¿A qué me refiero? Yo creo que obviamente, sin ser tener la capacidad de hablar de cuál debería ser la estrategia de seguridad del Ministerio para combatir la violencia, porque no tengo esas herramientas, pero sí, hasta por sentido común, algunas medidas que no han funcionado del todo. Me parece que la más clara es, hubo un momento en el que el Ministerio, de hecho, validó a las barras cuando le dijo a los clubes que tuvieron un referente para combatir la para vincularse con las barras, un referente pago por el club, además, y que fuera como el nexo con la tribuna. Yo sé que ahora hay una discusión sobre si el mensaje que hizo mandar el ministerio fue avalar a las barras o cambiar la conducta a partir de ese hecho. Pero lo cierto es que pasó. Y eso me parece que permitió a los dirigentes, sobre todo de los clubes grandes, en deslindar, o sea, deslindar la responsabilidad del vínculo. El vínculo se mantiene como en otras épocas, pero a partir de ese momento validado. Sí. Y yo creo que ahí hay un gran error por dos razones. La primera es filosófica, o sea, vos estás validando los códigos de la tribuna y aceptando a los intermediarios que llegan a ser líderes de la barra, no porque se gradúen en Harvard, está claro, ¿no? Cuando vos tenés un referente que puede controlar la violencia que generan 200 tipos, es porque impone cierto respeto dentro de sus códigos. No sé si me explico.
Sí, totalmente.
Y por lo tanto es validar esos códigos. Y el otro punto es que además en la práctica ha demostrado que no funciona. El del otro día es un desborde más de los que ha habido con los dos grandes en distintas situaciones en los que la llamada seguridad interna no ha podido controlar lo que pasa en la tribuna cuando se desmadra. Entonces me parece que por los dos lados ese punto no cierra. Me parece que es un momento en el que claramente hay que decir no. O sea, no hay referentes, no hay chalecos, no hay sueldos, no hay aparato legalizado, entre comillas, de la barra. Porque si no, ese me parece que es un primer punto que volvería a discutir formalmente y que me parece debería tener otro camino que el de los referentes, pero bueno, eso es una visión mía.
Déjame agregar algo que es bastante obvio, Gonzalo. Se está dejando crecer un monstruo, ¿no? Las barras ya no son lo que eran, han ido aumentando en tamaño, en violencia, en métodos mafiosos. Estamos alimentando ese bicho, ¿no? O mejor dicho, están, por ejemplo, los dirigentes de los clubes que tienen con ellos esa relación ambigua de la cual cuando hablan ante los medios de comunicación francamente dan vergüenza.
No, pero además yo me acuerdo una nota que le hiciste vos hace no mucho tiempo a Welker en el que Welker en algún momento estaba complicando la respuesta por eso mismo. Pero insisto, me parece que tiene un mensaje claro también desde el ministerio de ese vínculo no existe más, no hay referentes, no hay sentarse en la mesa de como el otro día antes del partido de Nacional News con los referentes de las hinchadas para hablar de la seguridad. Me parece a mí que no debería pasar por ahí, no deberían ser parte del aparato, eso por un lado.
Agrego esto, el vínculo muchas veces termina siendo un vínculo en el que los dirigentes o algunos dirigentes en realidad funcionan chantajeados, ¿no? O sea, el dinero termina corriendo en dirección a la barra porque la barra amenaza a dirigentes o a la institución, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de cosas y eso se tolera, eso se deja que continúe existiendo.
Sí, y después hay otros puntos que me parece que son interesantes. Yo no sé cuál debería ser el operativo para cada partido, pero está claro que las medidas que se han implementado en los últimos tiempos no han logrado erradicar o evitar lo que se buscaba y además han incomodado a la persona, a la gente que va en una buena a la cancha. O sea, hay un montón de medidas. La voy a poner como símbolo la de no poder entrar con agua a la cancha, uh-huh, una botella de agua. Pero como esas hay un montón de incomodidades. ¿Qué pasa el hincha cuando va? Que en realidad al hincha común y corriente lo corre del partido y al barra no le genera demasiado cambio en su hábito y en su conducta. Entonces, en realidad eso también ha sido contraproducente. Obviamente no fue a propósito y no es a propósito, pero la baja de la venta de entradas en el último torneo yo creo que puede tener un factor deportivo y es lo mal que andan los grandes, pero también el de la incomodidad que le genera al tipo que quiere ir en una buena a la cancha desde sacar la entrada, que tiene que ver un manual cada vez que va a decidir ir a la cancha a ver dónde y cómo puede sacar la entrada, hasta el acceso al estadio, las incomodidades, todo eso. En realidad al barra no le afecta en lo más mínimo, sigue teniendo su comportamiento y su ritual habitual. Y en cambio al público común y corriente sí. Esos son algunos de los puntos, pero el que vos planteabas de las responsabilidades de los clubes me parece que también está latente, porque yo quiero ser cauto, sobre todo, por ejemplo, como fueron los dirigentes de Nacional antes de la reunión, no tanto Damián y después de la medida anunciada ayer por Mujica, pero me parece que el traslado de responsabilidades al otro como única razón del hecho termina siendo un problema también para solucionar el tema. Por ejemplo, el otro día con Nacional News, es indiscutible que el incidente comienza porque un grupo de la barra de Nacional no acepta la medida de no salir de la cancha, y también es evidente que los tipos iban a buscar a los de Newell's, o sea, no era porque perdían el ómnibus y tenían que trabajar el otro día los que fueron a intentar salir de pesado de la tribuna. Entonces
sí, había algunas señales en ese sentido. Yo leía hoy en El País, reparticiones policiales recibieron informaciones sobre que uno de los referentes de la hinchada de Nacional había decidido no concurrir al partido con Newell's para no quemarse. Eso llevó a los investigadores a concluir que los incidentes fueron planificados con anterioridad por una parte, claro, de la barra brava de Nacional. Pero previo al encuentro, además, varios programas deportivos radiales habían alertado que dirigentes de Nacional estaban en conocimiento de que podrían generarse disturbios en el partido.
Ahí hay un punto que no está, que es claro, y es está clara la raíz del incidente. Entonces, el encargado de seguridad nacional no puede decir ayer de mañana que la culpa de la policía, porque según él, habían quedado en que salían primero los de Newell's. Incluso si fuera así, más allá de la discusión mediática que hubo ayer entre el Ministerio y Seguridad Nacional de qué había dicho quién, qué cosa en la reunión, es insostenible que justifiques en esa, si fuera así, en esa medida, los incidentes. Entonces, como tampoco la policía debería justificar los abusos en que todo se complicó. Los traslados de responsabilidades me parece que no ayudan mucho. Y en la asunción de responsabilidades, lo hablábamos recién, también hay un, me parece, un rol de los dirigentes más genérico, no solo del vínculo directo con las barras que está bueno plantear. Hay un montón de pautas de seguridad que la FIFA viene procurando hace mucho tiempo, que la AUF, que los clubes de la AUF, ¿no? Porque en realidad el Ejecutivo la ha tratado de instaurar, ha hecho caso omiso. O sea, en Uruguay, hace unos años, los grandes presionaron para que Corvo, que era presidente en ese momento, sacara del artículo del Código de Penas la posible quita de puntos porque sentía que lo perjudicaba deportivamente. Hace pocos días hubo que votar el nuevo reglamento de seguridad, el nuevo texto de seguridad que implica sanciones muy duras para los clubes y que pide la FIFA que se vote, y los clubes no dieron quórum para tener que evitar votarlo. O sea,
estamos hablando de un estatuto que incorpora las sanciones deportivas y económicas en los campeonatos de fútbol, ¿no?
Exactamente.
En particular, retoma las sanciones deportivas, o sea, la quita de puntos en los casos de hinchadas que participan, protagonizan episodios violentos.
Hay una clara política de la FIFA que va a ese punto y que funciona así. De hecho, a Nacional ayer le abrieron un expediente en la Conmebol por los incidentes, que le puede costar muy caro deportivamente. Y los organismos internacionales, la FIFA, que es el rector, tiene claro que por ahí es el camino para, por lo menos, colaborar desde el lado del fútbol. A mí me da gracia cuando la gente dice, no, bueno, pero los hinchas idiotas que generan incidentes no saben de reglamentos y perjudican al club. Seguramente, pero vos, como generador del espectáculo, tenés que hacer todo lo posible porque eso no funcione. Si igual después hay desbande, ahí sí habrá una responsabilidad del aparato de seguridad del Estado, digamos. Pero vos tenés que mandar todas las señales posibles para evitarlo. No vas a ser el responsable después si pasa, pero lo sos aunque sea por omisión, cuando vos no tomás todas las medidas necesarias para que no pase. No sé si me explico.
Sí, sí, queda clarísimo.
Entonces me parece que también hay un punto a atacar. Los clubes, de una vez por todas, tienen que asumir que hay códigos de sanción mucho más duros en todo el mundo, justamente para intimidar a los violentos. Y no lo votan porque creen que los puede perjudicar deportivamente. O sea, obviamente el discurso público es no lo votamos porque en realidad eso no soluciona nada. Pero yo sé que en el fondo, y te lo dicen otros off the record, es porque en el fondo tienen miedo a salir perjudicados deportivamente, que eso también muchas veces lleva a que estas cosas cueste más resolverlas. Porque en realidad, muchas veces, más allá del discurso, en vez de pensar en cómo se resuelve realmente esto, se pasa más a la chacrita de, pa, pero esto a mí me puede perjudicar deportivamente, por tanto, económicamente, entonces no me sirve. Mm. Entonces hay muchas puntas, me parece, que deberían atacarse, y que las señales del fútbol, yo creo que el fútbol, cuando dice, yo solo no puedo, me parece que está bien. O sea, evidentemente el fútbol solo no puede. Si a los republicanos les cuesta enfrentarse a esos 200 tipos que nos mataron a butacazos el otro día en la Colombes, está claro que el fútbol por sí mismo no puede. Ahora, el fútbol tiene la responsabilidad de dar todas las señales que pueda y de tomar todas las medidas que pueda para evitar, o para por lo menos no colaborar por omisión, en que esas cosas pasen. Ni que hablar de los vínculos directos, ¿no?
Agrego, Gonzalo, que el problema no es solo lo que estamos viendo, el problema es lo que viene. porque cómo sigue esta película ya se sabe. Tenemos ejemplos muy cercanos, ¿no? Argentina. ¿Qué límites puede terminar alcanzando el crecimiento deforme y,
sí, el tipo que controla
e inmanejable
parte
de las mafias generadas en torno a las barras, ¿no?
Sí, tipos en Argentina que hoy controlan parte de la economía del club. Desde
por ejemplo.
Entrenamientos en los estadios hasta otras cosas. Y no, y acá hay otro punto también.
Perdón, y los enfrentamientos internos, las guerras entre sub-barras de un mismo equipo, guerras a muerte realmente, ¿no?
Lo que pasa es que esas guerras es porque el botín vale la pena.
Claro.
Y entonces, mientras haya botín, ahí también hay un punto. Mientras haya botín, mientras haya entradas para repartir viajes, un jefe de barra que tiene un sueldo porque es el líder positivo, digamos, va a haber botín por el cual pelearse. Y volvemos un poco al principio de la charla, ¿no? Respecto de la validación de determinados métodos y conductas desde la sociedad. Y ahí hay otro punto también que está bueno marcar, aunque sea, y es el de la sociedad en general. O sea, yo tengo amigos que hasta el día de hoy te dicen, bueno, no, la verdad que estuvo muy mal lo de ayer, pero por algún lado tiene que explotar. Bueno, por algún lado tiene que explotar, no. Hay un montón de gente que en su vida es absolutamente racional y en el estadio, aunque no las tome, valida conductas que en su vida cotidiana les parecerían impresentables. Pero en esa cosa de, ah, bueno, es una canción que canto, o bueno, es parte del color, muchas veces terminan validando conductas que ellos no llevarían adelante y que fuera del fútbol en sus otros ámbitos le parecen condenables. Ahí también hay un punto, obviamente, que no es práctico, no es de medidas concretas, pero sí de conducta cultural que en algún momento tiene que, me parece, empezar a cambiar como parte, como colaboración para que también la violencia no funcione. Sentirte validado como violento por el resto de un estadio también es parte del premio.
Los mensajes de los oyentes se amontonan, ¿no? El asunto es evidentemente apasionante. Hay alguno que dice, vamos a dejar de llamarle barras a esos grupos de hinchas, vamos a llamarle por lo menos patotas. Podríamos agregar otros términos, ¿no? Mafias, podríamos decirles maras, pero sí, efectivamente quizás lo de barras ya ni corresponde. Otro dice, la solución es un año entero de fútbol sin público en las canchas.